Las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 17 de septiembre. Todavía con la borrasca, que lleva acompañándonos en la segunda mitad de la semana, provocando inestabilidad, que es lo propio antes de entrar en el otoño. Si estás en el oeste de Galicia, no te apartes casi en ningún momento del paraguas. Y la inestabilidad de estos días va a seguir también dejando precipitaciones y tormentas no tan intensas como las que hemos visto esta semana. Van a caer, sí, esas lluvias en zonas de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y en buena parte de la zona centro. ¿Qué nos espera para esta próxima semana que estamos a punto de estrenar? Bueno, lo más previsible es lo de Núñez Feijóo. Va a ser la última semana completa antes de su intento de investidura por encargo del rey. El debate es el 26 y el 27 de septiembre. Quedan, nada, 9 días y aunque restara otro mes, nada hace indicar que el candidato del PP vaya a ser capaz de recabar los apoyos suficientes. Por eso todos miramos a Pedro Sánchez, que continúa negociando entre bambalinas con la sordina para tratar de cortejar a Junts, o más simple, para tratar de convencer a un delincuente, a un fugado, a Carles Puigdemont, que marca el futuro de España desde su destino en Waterloo. Llevamos muchos días hablando de la amnistía como una condición innegociable, y aquí la hemeroteca se presenta de nuevo como la peor enemiga de Pedro Sánchez.
¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno? Ahora callan.
Ahora mismo sí. Si la investidura sale adelante con esa amnistía, o como la quieran llamar, la hemeroteca se volverá en contra de Sánchez. Pero cuidado, porque esta hemeroteca, esta fonoteca, se puede convertir también en una gran victoria de Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Lo de darle la amnistía a Puigdemont no es tarea sencilla, ni por plazos, ni tampoco por encaje jurídico. Entonces, si finalmente, por la razón que sea, temporal, jurídica, no puede darle esa amnistía, no puede conceder a los separatistas esa amnistía, Puigdemont contestará que entonces nada de nada y vamos a nuevas elecciones. Ese es un escenario que ahora mismo también están deslizando desde el Partido Socialista. Y en ese momento, si vamos de nuevo a las urnas, Sánchez se presentará y dirá: ¿veis? Incrédulos. ¿Quién se iba a bajar los pantalones? A ver, ¿quién era? ¿Quién iba a conceder la amnistía? Y a partir de ahí, con el horizonte de unas nuevas elecciones, Sánchez nos dirá que es el mayor garante de la Constitución. Lo que está claro es que no convendría minusvalorarle. Estamos ante un gran superviviente de la política, fundamentalmente en su partido, y tiene una gran habilidad para enfrentarse a situaciones de lo más delicadas. No hay que irse muy lejos. Cuando todos le daban por muerto, cuando el resultado de las autonómicas del 28 de mayo adelantaba el final de Pedro Sánchez, adelantó las generales a una fecha disparatada y pasó lo que pasó, el 23 de julio. Y lo que pasó es que Sánchez, una vez más, ha logrado sobrevivir. Este hipotético escenario, el no acuerdo con los separatistas, aterroriza a Yolanda Díaz, que es sin duda alguna la más interesada en que no se repitan las elecciones. Los motivos son evidentes. La izquierda radical seguiría perdiendo votos que trincaría la izquierda algo menos radical del Partido Socialista. Y en ese momento Podemos volvería a abrir una batalla también, si es que nos vamos a una repetición electoral, una nueva batalla a Yolanda Díaz por los puestos de la lista, que desgastaría aún más a esta coalición. Ante las negociaciones abiertas, los de Podemos ya han dicho que, por lo que pueda pasar, quieren que la ministra suelta violadores, quieren que Irene Montero siga en el cargo, que continúe siendo la ministra de Igualdad, si es que Sánchez logra sacar adelante la investidura y reedita el gobierno de coalición. Y aquí en las últimas horas se ha producido un cambio de guión. No sé si inesperado, pero sí que muy novedoso. Hasta ahora, si repasamos, no han escuchado ni media crítica de Irene Montero, de Belarra, ni de todas las que les acompañan en sus diferentes ministerios y que han estado ganando por encima de los 100.000 euros al año esta legislatura. Ahí están Ángela Rodríguez Pan. Mira, a Ángela Rodríguez Pan sí que la escuchamos, sí. Valorar la ley del sí es sí. Y lo hizo directamente para descojonarse cuando empezaban a salir violadores a la calle y empezaban a beneficiarse delincuentes sexuales de todo pelaje. Bueno, los beneficios para casi 1.200 delincuentes sexuales y la excarcelación de 117 violadores y pederastas no iban con ellas. Hasta ahora era cosa de jueces machistas, obviando que la mayoría de jueces de este país son mujeres, por cierto. Bueno, en ese cambio de guión que te decía, ahora que el papel de Podemos ha sido eclipsado por Yolanda Díaz, miran directamente al PSOE. Irene Montero, que se presenta como víctima perpetua, plañidera constante, ¿qué ha hecho ahora? Señalar, pero sin tapujos, señalar al Partido Socialista.
Hubiese sido mucho más fácil decir, miren, sí, la ley tiene un error garrafal, que como todo el mundo sabe, ha cometido el Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista.
Bueno, no le falta razón a Irene Montero, pero es una razón parcial, solo la mitad. La responsabilidad aquí es compartida. Les advirtieron del error y siguieron. Y desde el presidente Sánchez hasta el último diputado del PSOE votaron a favor. Y los de Podemos lo mismo. A pesar de las advertencias también lo hicieron. Ahora echar la culpa al que amenaza con sacarte del gobierno es tan incompleto como ruin. Ahora, después de lo que ha dicho Irene Montero, lo que queda desacreditado es el papel de Pedro Sánchez, que la ha mantenido en su gobierno a pesar de decir lo que ha dicho ayer y lo que es más grave, a pesar de esos 1.200 delincuentes sexuales beneficiados y la excarcelación de otros 117. Y luego está lo de los pinganillos, sí. A partir de la próxima semana, en el Congreso de los Diputados, se van a poder emplear las lenguas cooficiales. El mismo martes hay pleno y en esa misma sesión se va a debatir la reforma del reglamento para su implantación definitiva. Aquí han tenido muchas prisas en el PSOE. Muchísimas. Lo de la amnistía les va a costar un poco más, pero esto, como era relativamente sencillo, pues lo han consumado con la máxima urgencia. Es uno de los muchísimos pagos ante una hipotética investidura de Sánchez. Y se ha puesto en marcha a través de un procedimiento exprés. Aquí vaya por delante que no hay absolutamente ningún problema porque los diputados vascos, catalanes o gallegos utilicen en el Congreso la lengua que emplean en sus diferentes regiones. Y el que intente menospreciar a las lenguas que se utilizan en determinados puntos de España se equivoca. Y se equivocan también los que plantean este debate como un ataque al idioma común, como un ataque a la lengua que hablamos y entendemos todos los españoles. Aquí el debate hay que plantearlo en términos de oportunidad, de oportunismo, en cómo es un eslabón más de la cadena de chantaje que exigen los separatistas a Sánchez. En lo precipitado del procedimiento, ¿por qué no? Y también, que esto no nos lo han contado, y probablemente no nos lo digan, en el coste que va a tener para todos los contribuyentes una medida artificial y, por lo tanto, completamente prescindible. Nos lo vendan como nos lo vendan, que probablemente nos lo vendan como un peldaño más para conservar y defender las lenguas regionales. Pero no, no se trata de eso. Se trata de una nueva victoria del separatismo, tanto moral como política. Así que no se trata de ridiculizar en ningún caso que se hable gallego, catalán, euskera en el Congreso, no faltaría más. Pero sí denunciar el esperpento que va a provocar la medida con los intérpretes, con los traductores simultáneos, con los pinganillos y sobre todo el oportunismo y el chantaje al que han vuelto a ceder tanto Pedro Sánchez como el conjunto del Partido Socialista. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Elena Fornas. Electricidad.
El precio medio de la electricidad en el mercado bajará este domingo un 35,5% y se situará en 63,77 euros el megavatio hora. Es la segunda cifra más baja en lo que va de mes.
Extraditado.
Ovidio Guzmán, hijo del narco mexicano Joaquín El Champo Guzmán, será juzgado en Estados Unidos por tráfico de fentanilo. Es una sustancia opiácea sintética que mata a 70.000 personas al año en Estados Unidos.
Virus.
Detectados mosquitos con el virus del Nilo en tres pueblos de Cádiz y uno de Sevilla. Son Bejer de la Frontera, Jerez de la Frontera, Tarifa y la Puebla del Río. Todas las localidades adoptarán actuaciones de salud pública para reducir la transmisión.
Marruecos.
Los niños afectados por el terremoto retomarán las clases el lunes en tiendas e internados después de que se cumpla una semana del terremoto que ha dejado por ahora 3.000 fallecidos y más de 2.500 heridos.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1.591-01591, serie 55-055.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos situamos, sí, a 9 días del debate de investidura. Ya sabes, el candidato propuesto por el rey es el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, y todo apunta a que no va a conseguir los apoyos necesarios. En estas últimas horas y en los próximos días, a partir de mañana lunes, va a trasladar a distintos interlocutores los riesgos evidentes y la fractura en la sociedad que conllevaría una amnistía. Digo, mañana y el martes se ve con los agentes sociales, alertará de que el gobierno en funciones se dedique exclusivamente a un debate identitario que no conduce a nada. Este sábado el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, insistía en acusar al PSOE de deslealtad.
¿Qué será lo siguiente? La amnistía, porque oye, están hablando unos, pero no están hablando otros, porque unos están esperando que otros les hagan el trabajo, ¿me entendéis por dónde voy? Si tú le das la amnistía a unos, los otros también te la van a pedir. ¿Y se la vas a dar también? Ese es el siguiente paso.
Pues en Junts ya dan por hecha la amnistía. De hecho, la presentan como una condición innegociable. Miriam Nogueras es portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados. Advierte al PSOE de que ellos no rebajarán sus demandas, como parece que hacen algunos, ha dicho, en alusión a Esquerra, su gran enemigo. Y ojo, porque ha subrayado que su partido, es decir, Junts, cobra por adelantado.
Nosotras no aflojaremos.
Nosotras no aflojaremos. No nos van a temblar las piernas y no rebajaremos las demandas como hacen algunos. Si el PSOE quiere negociar con Junts, ya sabe perfectamente cuál es su margen de negociación y el presidente lo va a dejar muy claro. Que no se crean que el tiempo les arreglará los problemas como hacía Rajoy, porque se pueden llevar sorpresas y eso va tanto por el catalán como por la amnistía.
En Podemos andan inquietos, ya hemos escuchado a la ministra Irene Montero. Yone Belarra, en ese acto que celebraba Podemos en Madrid, exigía la continuidad de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Todo ello a pesar de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y todo ello a pesar de que fue perfectamente purgada de las listas por la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Para calentar el debate, viendo que están completamente, han perdido su papel protagonista en estas negociaciones, pues han elevado el tono. Lo hacía la ministra Yone Belarra contra el expresidente José María Aznar.
Aunque los de las derechas, compañeros y compañeras, no hayan pasado esta vez, al final van a acabar pasando. Y lo hemos visto esta misma semana con el señor Aznar. Un criminal de guerra, compañeros y compañeras, que en cualquier otro país estaría proscrito de intervenir en la vida pública y que, sin embargo, vuelve a demostrar lo que es el Partido Popular, el partido inconstitucional, un partido que no respeta ni las más mínimas reglas de la democracia.
Lo que tiene que hacer la justicia es actuar tras estas acusaciones de Yone Belarra. Solo el 2% de los hogares españoles ha renegociado su hipoteca pese a la subida de los tipos de interés. En España aún hay casi 4 millones de hipotecas variables. Estos son los productos financieros más perjudicados por la última subida de tipos de interés acometida esta semana por el Banco Central Europeo. Para que te hagas una idea, una medida que, por ejemplo, encarecería una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, unos 230 euros al mes. El profesor de Economía de la Universidad, comillas y CADE, Gonzalo Gómez Bengoechea, asegura que los efectos negativos sobre las familias de esta subida de tipos compensan los perjuicios de no hacerlo.
Que hay que ver la parte menos obvia del problema, ¿no? Quizá si no estuvieran pagando sus intereses tan alto y fueran un poco más bajos porque el Banco Central no hubiera subido los tipos, pues los precios del aceite pues serían todavía más altos, más disparatados.
Te cuento también que en Ibiza el aeropuerto ya ha recuperado su actividad después de que este sábado haya tenido que cancelar durante más de 4 horas todos los despegues y aterrizajes que tenían programados para esta tarde. Ha sido debido a un problema técnico en un avión procedente de Frankfurt que bloqueaba la pista de aterrizaje. De acuerdo con las previsiones, el aeropuerto de Ibiza esperaba gestionar un total de 312 aterrizajes y despegues. Y en Turín, en Italia, una niña de 5 años ha muerto cuando un avión de la Fuerza Militar Italiana se estrellaba contra el coche en el que viajaba junto a su familia. El accidente ha ocurrido mientras varios pilotos estaban ensayando vuelos de demostración. La niña viajaba además con sus padres, que no corren peligro, y un hermano de 9 años que se encuentra en estado grave. El piloto consiguió eyectarse antes de la colisión. Se ha cumplido una semana del terremoto de Marruecos. El viernes la tierra temblaba, un sismo de magnitud 6,8. Sacudía la vida de miles de personas. Casi 3.000 fallecidos y más de 5.500 heridos. Lo han perdido todo, mucha gente. Difícilmente van a poder recuperar su vida humilde, tal y como era. Una semana después, lo que más llama la atención de este terremoto es que se produjo en un lugar, en las montañas del Atlas, que no se trata de un borde de placa, que es donde suele haber más inestabilidad sísmica, sino que se trata de una falla intraplaca y que con su movimiento está provocando que la cordillera del Atlas se eleve. Marruecos, de hecho, ha sufrido el peor terremoto de su historia en una zona en la que los temblores no son especialmente frecuentes, pero desgraciadamente con este movimiento Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Llegó también el desastre y nos hacemos una pregunta. Si algo similar puede producirse en España.
Mira, si hacemos caso a los expertos, Antonio, el punto más cercano a Marruecos y a España en el que se pueden producir más terremotos, digamos, es entre el norte del país africano y el sur peninsular, lugar en el que convergen dos placas tectónicas, la euroasiática, en la que nosotros estamos, y la africana, que chocan entre sí, ¿no?, y generan pues una gran cantidad de inestabilidad sísmica. Y es que es normal que, debido a la cercanía de este terremoto, como decías, que incluso se pudo sentir en zonas de Andalucía, en el sur, nos estemos haciendo esa pregunta. ¿Puede pasar esto mismo en España? Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos, contesta.
Pues sí, la probabilidad de que ocurra un terremoto muy fuerte en España peninsular, es para los próximos 50 años un 74% y para los próximos 100 el 92%.
Vamos a escuchar también a otro geólogo más, Frank Canosa, basándose él en las evidencias.
Podría alcanzarse algún terremoto de una magnitud semejante, ¿no?, a este. No sería algo muy habitual, pero hemos tenido ya algunos terremotos de una magnitud superior a 6 y al final la magnitud que se produjo en el de Marruecos pues no estaría muy lejos de ese registro.
Y si hablamos de zonas en concreto en las que es más probable que se produzcan, nos responde el presidente del Colegio de Geólogos.
Las zonas de la península que tienen más probabilidades de terremotos son la zona sur, pues no sé, el eje Huelva, Granada, Murcia, que es donde se han producido tradicionalmente los terremotos fuertes en España. También hay una cierta probabilidad en los Pirineos, pero mucho menos potentes. O sea, los fuertes, los verdaderos grandes terremotos se han producido en el sur.
Bueno, en el horizonte cercano todavía tenemos ese terremoto que ocurrió en 2011 en Lorca, la región de Murcia, y en el que fallecieron 9 personas. Si nos vamos casi 300 años atrás, queda ya en la historia el terremoto de Lisboa, en el que murieron más de 90.000 muertos y que acabó afectando a España, dejando 5.000 fallecidos en nuestro país. Lo cierto es que contra la propia naturaleza no se puede hacer nada, de hecho ni siquiera se pueden predecir los terremotos, pero en lo que sí coinciden los expertos es en que si se produjera un terremoto en la península, igual que el de Marruecos, con esa misma fuerza, no tendría idénticos efectos. Tal y como nos explica Manuel Regueiro, también hay diferentes factores que hacen que destruya más o menos. Entre ellos la distancia a la que se produce, el tipo de suelo y las construcciones.
Pero otra cosa muy importante que se olvida a veces es las rocas donde se produce el terremoto. Por un lado, las donde se produce el terremoto, y por otro, las que hay debajo de los edificios. Es decir, que los efectos de un terremoto, de un sismo potente, no son iguales si hay rocas o sedimentos, o rocas blandas o rocas sueltas. Y finalmente, el último factor, que es el único en que los seres humanos pueden hacer algo al respecto, es el diseño de las edificaciones.
En efecto, en parte tiene que ver también con la calidad de nuestras infraestructuras. Claro que no tienen nada que ver con las de nuestros vecinos de Marruecos. La mayoría de sus casas, de hecho, estaban construidas con adobe, como nos cuenta Frank Canosa, al que pilló allí mismo el seísmo y pudo ver los edificios derruidos.
Sin duda tendría un efecto importante, pero nunca de la magnitud que ha tenido en Marruecos, porque lógicamente las construcciones tienen una calidad y unos materiales que en principio serían muy superiores a los que se encontraban en la mayor parte de los edificios que tuvieron grandes daños en el caso de Marruecos, ¿no?
En el caso de España, de hecho, existe una norma a la hora de construir edificios, Antonio, pero según Manuel Regueiro, debe actualizarse más pronto que tarde y en ellos está.
Mira, aquí en España tenemos una norma, pero es un poco antigua. De hecho, se habla que el 70% de las edificaciones están construidas antes de que hubiera una norma, con lo cual están muy expuestas. Primero, el Ministerio está a punto de aprobar una nueva norma sismorresistente que tendría en cuenta el terremoto de Lorca, con lo cual tendría aceleraciones sísmicas de diseño más adaptadas a la realidad sísmica española, ¿no?
Bueno, en resumen, que las infraestructuras actuales pues cumplen una norma de 2009, por lo que no estarían del todo preparadas para soportar terremotos muy fuertes, hablando hipotéticamente.
Lo único que nos queda es, efectivamente, Ana, cuidar nuestras infraestructuras para que sean lo más seguras posibles y también conocer cómo debemos actuar si en algún momento la tierra comienza a temblar bajo nuestros pies.
siempre que sea posible, salir de los edificios. Si por alguna razón notamos que se empiezan a caer pequeños fragmentos del edificio, entonces en ese caso, en vez de salir hacia el exterior, lo más seguro es colocarse en los marcos de alguna puerta, alguna ventana, que nos van a proteger de la caída de bloques. Y en el caso de salir al exterior, nos tendríamos que alejar lo máximo del edificio, porque la zona de cornisas, de fachada, podrían precipitarse.
Bueno, pues ahí dejamos esas recomendaciones a una semana después del terremoto de Marruecos. Todo esto en Marruecos. También tenemos las miradas puestas en la isla italiana de Lampedusa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advierte de que el que entre en Italia de forma ilegal será detenido y repatriado después del desembarco en la isla de 11.000 inmigrantes. Señala a los traficantes sin escrúpulos que se mueven por rutas ilegales.
En un caso,
si entras ilegalmente en Italia, serás detenido y repatriado.
Hoy visita Lampedusa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y en España, en concreto en Cieza, en la región de Murcia, se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que llevaba desaparecida desde el pasado miércoles. No se descarta que se trata de un crimen contra la mujer, Álvaro Sáez.
El cadáver de la mujer se ha localizado en un pozo próximo a la autovía de la localidad. El hermano de la mujer, de 34 años y de origen magrebí, fue quien denunció su desaparición el pasado jueves cuando no regresó a su casa después de hacer la compra. Conforme avanzaba su búsqueda, además, la Guardia Civil detuvo a la expareja de la mujer. El hombre, también de origen magrebí, contaba con una orden de alejamiento por malos tratos que habrían cumplido y, según el hermano de la víctima, habría enviado además mensajes amenazantes a través de WhatsApp unos días antes del suceso. De confirmarse, se trataría, Antonio, del tercer caso de violencia machista esta semana, siendo ya 47 las mujeres asesinadas en 2023.
Ponemos rumbo hacia las 7:30 de la mañana y ya sabes que no puedes olvidarte del paraguas, porque en estos últimos coletazos del verano estamos justo a menos de una semana para que entre oficialmente el otoño. Será el sábado 23 de septiembre. En estos últimos coletazos del verano está primando la inestabilidad, que hoy se va a centrar fundamentalmente en el oeste de Galicia. Ahí se esperan las tormentas más fuertes, y también en la zona centro, en puntos de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana, aunque no se espera que llueva como lo ha hecho a lo largo de esta semana.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Raquel. Si te vienes con nosotros, te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora, que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es por ti que
has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenidos si te incorporas a esta hora, en este 17 de septiembre. Antes de desglosar, antes de detallar la última hora, con esa palabra repetida, usada, utilizada, desgastada de los últimos días, como es la amnistía, que es la condición que le pone Puigdemont a Pedro Sánchez para sacar adelante la investidura, para apoyarle en esa hipotética investidura. Hay otra palabra que también se repite mucho en el conjunto del mundo. Y es, bueno, son dos palabras: inteligencia artificial. Una tecnología que está experimentando un crecimiento anual del 27% y en la que para 2025 se prevé una inversión mundial de 1.400 millones de euros. Hoy nos preguntamos por los límites de la inteligencia artificial, porque esta tecnología ya no solo está presente en artefactos que realizan tareas mecánicas, sino que también son capaces de reproducir el propio comportamiento humano. Lo vemos en aplicaciones como el ChatGPT, o más recientemente en su capacidad para poner a hablar en otro idioma a personajes famosos, conocidos. Seguro que has escuchado en los últimos días alguno de esos montajes a través de la inteligencia artificial. Montajes como este.
The ceramics of Talavera.
Is not a minor thing. In other words, it is a major thing. The worse, the better for everyone.
En este caso, Mariano Rajoy, hablando en inglés. El caso es que la inteligencia artificial nos permite ya realizar labores artísticas, como pintar un cuadro o redactar un poema. Y muchas más cosas. Lo explica COPE la científica Nuria Oliver.
El que podamos hablarle a la tecnología y nos conteste. También es inteligencia artificial el que podamos hacer predicciones meteorológicas. También es inteligencia artificial los sistemas que nos recomiendan, ¿no? Que nos recomiendan películas o que nos recomiendan música. También se utiliza inteligencia artificial en los mapas para optimizar las rutas. Casi la pregunta es dónde no está la inteligencia artificial en nuestras vidas.
Otra pregunta que roza ya cuestiones que tienen que ver con la ética es hasta qué punto estas tecnologías pueden reproducir, que no sentir, claro, emociones similares a las nuestras. De hecho, el investigador especialista en robótica Javier Reiner acaba de publicar un informe en el que concluye que las máquinas podrían llegar a aceptar una adicción como algo correcto.
El robot pues se vuelva ludópata, pero no por nada, sino porque simplemente al final la única información, por ejemplo, que está recibiendo es que si apuesta, gana.
Bueno, esta traslación de emociones puede ser importante en casos concretos que ya no se ven tan lejanos. Cuando, por ejemplo, una máquina acompañe a un anciano con unas emociones concretas.
Al final, si solamente está cuidando a una persona mayor y esa persona mayor está triste, está envejecida, no quiere saber nada del mundo, pues también me planteo, digo, y puede ser que el robot también termine con depresión.
Al final los robots aprenden de su entorno, van evolucionando, y para evitar errores indeseados, el investigador Javier Reiner apuesta por introducir sensores que ayuden a la máquina a contrastar información.
Lo ideal sería que al final el robot, en el entorno determinado donde trabaja, no solo se alimente de una única fuente de información, y para eso, pues por ejemplo, el tener sensores que recoge información también del entorno le ayuda a contrastar precisamente esa información.
Lo cierto es que ya se están llevando a cabo aplicaciones de la inteligencia artificial en el arte, en la justicia, en la automoción, incluso en el periodismo. Es una gran oportunidad, pero también supone un reto ante el que, como apunta la UNESCO, conviene levantar barreras éticas, si no corremos el riesgo de reproducir los prejuicios y la discriminación del mundo real, alimentar las divisiones y amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Vamos con otras noticias de este domingo. Segunda jornada de los exámenes para acceder a los empleos públicos ofertados en la Administración General del Estado.
Son alrededor de 160.000 personas las que se presentan este fin de semana para conseguir alguna de las más de 27.000 plazas. Ya sabes, esas que dan derecho a trabajar como auxiliar administrativo, técnico de gestión o de informática. Pruebas que se están realizando en 21 provincias. El mayor número de aspirantes se concentra en Madrid, con más de 44.000 seguidas de Sevilla, Valladolid, Valencia y Málaga.
Un nuevo dispositivo de la UME se suma a la búsqueda de el hombre desaparecido en Paterna, en Valencia.
Fue arrastrado por las fuertes lluvias ocurridas el viernes. Se trata de un vecino de Manises de 52 años que circulaba en bicicleta por la acequia de Tormos. El hombre estaría cruzando el puente cuando le sorprendió el fuerte caudal que a esas horas llevaba una fuerte crecida de agua. La bicicleta logró ser localizada a las horas, pero continúan las labores de búsqueda de este vecino.
Y la jornada de Liga nos está dejando goles, muchos goles. Nacho Camuñas.
Destaca la victoria y goleada del Barcelona por 5-0 ante un Betis que nada pudo hacer. Primera titularidad con el Barça y primer gol de Joao Félix. El otro resultado llamativo es la derrota del Atlético de Madrid contra el Valencia. Mestalla ha sido testigo de un 3-0, un partido difícil de asumir para los rojiblancos y que así valora Simeone.
Un Valencia superior, un Valencia que hizo el partido que había que hacer. Nosotros no logramos jugar el partido que queríamos jugar, posiblemente el partido más flojo desde el tiempo que llevo en el club. Y felicitar al rival. Supo jugar el partido, supo no dejarnos progresar, supo atacarnos de contragolpe bien, supo jugar juego en largo aprovechando los espacios para correr. Felicitaciones, pues hicieron un gran partido.
En cuanto al resto de partidos, el Athletic de Bilbao ha ganado 3-0 al Cádiz y el Mallorca ha vencido a domicilio al Celta por 1-0. En baloncesto, el Real Madrid se ha impuesto al Barça y ya está en la final de la Supercopa de España. Se enfrentará al Unicaja mañana a las 7 de la tarde. Y en Fórmula 1, pole para Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur. Alonso saldrá séptimo.
El encargado de recoger los periódicos a primerísima hora de la mañana, todavía madrugada, es Guillermo Vila. Buenos días de nuevo.
Con las manos manchadas de tinta llego, Antonio Reyes. Buenos días.
Hoy los periódicos analizan cuál debe ser el papel del Partido Popular cuando faltan menos de 10 días para el debate de investidura.
El director de ABC, Julián Quirós, cree que Feijóo debe plantear una alternativa y demostrar que es capaz de reubicarse tras el grave contratiempo. Un Feijóo que, como cuenta hoy La Razón, alertará a empresarios y sindicatos de los riesgos de una ley de amnistía. El líder del PP, que según El País, está en la encrucijada tras un reguero de vaivenes. Dicen en su editorial que Feijóo, candidato a la presidencia, incurre en el contrasentido de convocar un acto de oposición preventiva.
Donde sigue habiendo muchos movimientos es en las filas socialistas, tanto que incluso ya nadie se atreve a descartar la repetición electoral.
Es la tesis que sostiene Ana Martín en su crónica del debate. Asegura que el viento ha cambiado de dirección en la última semana y que los socialistas no logran averiguar si a Puigdemont le conviene más pactar o romper. En este sentido, Lucía Méndez desvela en El Mundo que Ferrat ve a González y Guerra en una especie de complot con afines del PP, especialmente del PP madrileño. El caso es que, como sostiene Ignacio Camacho en ABC, perdido el poder territorial casi por completo, la supervivencia del sanchismo depende de que conserve el gobierno.
A Pedro Sánchez, al Partido Socialista, se le acumulan las exigencias y no solo le llegan de los separatistas. Podemos aumenta también la factura con peticiones, entre las que está que la ministra suelta violadores, que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad.
Sí, dice La Razón en un editorial que este órdago de Podemos pretende poner en valor sus contados escaños y a la vez desmarcarse de la disciplina de Sumar y del liderazgo de Yolanda Díaz. Y concluye, queda el farol, que en realidad es mendigar un despacho para colocar a tanta desempleada.
Gracias, Guillermo. 7:38.
Everything you say.
Bueno, es algo que ya anunció en su primer discurso como presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Se trata de sumar, de practicar el diálogo, de hablar, falar y seguir de parlar, y de hacerlo para avanzar, porque España siempre avanza cuando se reconoce en su pluralidad y diversidad.
Era claramente un guiño a los que habían permitido a la propia Francina Armengol ascender como nueva presidenta del Congreso de los Diputados. Las lenguas cooficiales se van a poder utilizar en el Congreso desde el pleno del próximo martes 19 de septiembre. Una sesión curiosa porque se usará para debatir esa proposición para reformar el reglamento y que el uso de lenguas cooficiales en el Congreso se implante de manera definitiva. Este es un cambio que se produce en medio de las negociaciones entre PSOE y todo el arco separatista, todo el arco independentista, para una posible investidura de Pedro Sánchez, y que plantea grandes interrogantes que vamos a abordar en la mañana del fin de semana de COPE. Preguntas no solo a nivel político, también a nivel jurídico y, sobre todo, Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
La cuestión logística, que es una cuestión que nos mantiene muy atentos. ¿En qué se traduce todo esto? ¿Qué implica, Álvaro, todo esto en la práctica?
Pues mira, hay que tener en cuenta primero dos cosas, lo decías tú. Ya desde el próximo pleno del día 19 se pueden usar esas lenguas cooficiales, catalán, euskera y gallego, y van a necesitar de traducción simultánea. Y además, los diputados que lo deseen podrán hablar en otras lenguas no oficiales, como son el aragonés o el bable, siempre que el propio parlamentario se autotraduzca utilizando, eso sí, su tiempo, el tiempo que tiene disponible para hablar.
Uh-huh. Bueno, enseguida te explico cuánto va a costar esto, qué medios técnicos se van a necesitar para llevar a cabo esta medida. Pero antes, ¿qué dice el reglamento del Congreso sobre el uso de esas tres lenguas cooficiales?
Pues mira, en el artículo 70 no hay ninguna mención expresa sobre si se puede usar o no otras lenguas que no sean el castellano para hablar en el Congreso de los Diputados. Aún así, aunque esa norma, ese artículo, no prohíba explícitamente su uso, en la práctica la cosa es muy distinta.
Le pido que la haga en castellano.
Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo.
Señor Butrán, le pido por segunda vez, por favor, que continúe.
No tiene la palabra. Por favor,
le pido,
abandone.
Por favor, que continúe con la lengua común compartida con
la resto. Mi lengua, la lengua del meu povo.
Muchas gracias, señor Rego.
En la anterior legislatura hubo dos momentos muy importantes, los días 17 y 18 de noviembre de 2020, y aquí quedó más que clara la postura de la presidenta del Congreso, de la socialista Meritxell Batet, y con el primer protagonista, que fue Néstor Rego, del BNG, del Partido Nacionalista Gallego.
Cuya ley, por fortuna, tengo los días contados.
Señor Rego, le pido por favor que continúe con la lengua común compartida con el resto de diputados y diputadas de esta Cámara.
A de imposición lingüística.
Señor Rego, se lo pido por segunda vez.
Que eu non poga hoxe aquí falar na miña lingua, na lingua do meu povo.
Muchas gracias, señor Rego.
El segundo protagonista, también con el mismo desenlace, fue Albert Botran, de la CUP, el Partido Nacionalista, el Partido Independentista Antisistema de Barcelona.
Muchas gracias, presidenta.
Al motivo de fondo.
Señor Botran, tengo que pedirle, por favor, que pase a utilizar la lengua común de esta Cámara, que es el castellano.
Deia que el motivo de fondo.
Señor Botran, le pido, por favor, que atienda la cuestión que le estoy planteando.
En qualsevol cas, aquest nacionalisme lingüístic.
Señor Botran, por tercera vez le pido que se atienda la cuestión, si no le tendré que llamar.
Si quiere hacer una cita, sabe perfectamente que la puede hacer, pero el resto de la intervención le pido que la haga en castellano. Esa era la tesis de la anterior presidenta del Congreso, de Meritxell Batet. Era la tesis del Partido Socialista hace apenas unos pocos meses.
Así es, y porque el Partido Popular va a utilizar eso para solicitar un informe jurídico también a la mesa del Congreso, porque considera que se trata de una iniciativa ilegal, esta de permitir el uso de las lenguas cooficiales dentro del Congreso, y que no tiene ningún encaje en el actual reglamento. Recuerdan que por ese motivo el uso de las lenguas cooficiales nunca se había permitido anteriormente.
Todo esto, en principio, va a cambiar a partir del martes. Nunca antes se había permitido hablar en euskera, en catalán, en bable o en aragonés, pero ahora mismo, para llevar esta medida a cabo, hay una serie de necesidades logísticas y técnicas que, Álvaro, se tienen que subsanar.
Y empezando primero por la falta de intérpretes, de traductores simultáneos. Actualmente en el Congreso solo hay tres traductores, traductoras, en este caso son mujeres, como pone la propia web de la Cámara, que se encargan de las traducciones del inglés, del francés y del alemán. Pero ahora hay que añadir otros tres idiomas más, el euskera, el catalán y el gallego.
Si me has dicho cuatro idiomas, necesitamos mínimo cuatro cabinas, con dos intérpretes por cada cabina, es decir, ocho intérpretes, y como mínimo un técnico de traducción, sin contar que tiene que haber un técnico de sonido en la sala.
Ella es Mari Nieves Prieto, es intérprete, traductora simultánea de la agencia Talent Intérprete. Tiene cerca de 20 años de experiencia en este sector y nos explica a COPE que por cada idioma se necesitan varios intérpretes, no solo uno, porque necesitan descansar, Antonio.
Porque a partir de una hora y media está demostrado que la concentración necesaria para hacer interpretación simultánea decae hasta el punto de que ya no se puede prestar una interpretación de calidad. Es decir, que ya se estaría perdiendo información. Entonces, para que la interpretación sea de calidad y sea en continuo durante más de una hora y media, necesitamos hacer turnos.
Bueno, los letrados del Congreso ya emitieron un comunicado explicando las dificultades, sobre todo logísticas, de llevar a la práctica esta medida de manera tan precipitada.
Efectivamente, establecían un plazo de 6 meses para hacerlo bien, para no que suene, entre comillas, chapuza, y todo eso por la cantidad de equipo que se necesita para traducir simultáneamente.
Es fundamental una cabina de interpretación simultánea, son cabinas equipadas con micrófonos para el intérprete, a su vez los micrófonos se emiten a los receptores que tienen los escuchantes en la sala, y para que esa emisión se produzca, pues la sala tiene que contar con unos radiadores que llevan el sonido a los receptores.
El Congreso se está mirando ahora mismo en el espejo del Senado y ya ha preguntado a la Cámara Alta cómo tiene organizado su equipo de intérpretes y de pinganillos, que desde el año 2011, Antonio, permite a los senadores usar lenguas cooficiales, pero solo en determinados momentos, no todo el rato. Por cierto, que según nos comentan desde el Congreso, hasta que haya una solución definitiva, parece que se van a usar esos mismos pinganillos que se compraron para la comparecencia de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en abril de 2022. Mira, este acuerdo estableció una remuneración de 555,22 euros, la del Senado, por una jornada de interpretación, más unos 180 euros de dieta y unos 0,19 euros, es decir, 19 céntimos por kilómetro en el caso de que se tengan que desplazar. Y para aquellas transcripciones se fijó una remuneración de 5,43 euros adicionales por minuto. Eso es más o menos, como nos cuenta Mari Nieves, el caché medio que puede tener cualquier intérprete.
Es decir, que entran en juego muchas variables. En función de eso también se haga una pequeña diferencia en el precio. Pero vamos, una jornada, 500 euros por intérprete es un precio medio.
El gobierno español solicitó a mediados de agosto al Consejo de la Unión Europea que el catalán, el euskera y el gallego se incorporaran como lenguas oficiales. Ahora mismo hay 24. Aunque esta discusión tendrá lugar el próximo martes 19, ya hay países que han mostrado dudas.
Suecia, concretamente, Antonio. El gobierno de este país ha mostrado ya esas dudas, esas reticencias, y dice que necesita mucho más tiempo para analizar esta medida que tiene gran calado dentro de la Unión Europea. Para que esto se apruebe se necesita unanimidad de todos los países de la Unión Europea, y algunas delegaciones consideran que el gobierno español todavía no ha explicado de manera adecuada y de manera sopesada por qué hay que tramitar esta incorporación de los tres idiomas, del euskera, del gallego, del catalán, de manera express.
No hay muchos visos de prosperar, pero hay un precedente.
Efectivamente, Antonio, el gaélico. Así suena, Antonio, este idioma que es cooficial en Irlanda, pero te recuerdo, Antonio, que Irlanda es el único país que lo ha conseguido y necesitó, atento, 17 años para que se le reconociera.
Bueno, pues la inclusión de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados aquí en España, que es una exigencia de los partidos separatistas, y de ahí la urgencia del gobierno en funciones, que tiene la mirada puesta en sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
En la mañana del fin de semana de COPE, lo que toca ahora es hablar de educación. Bueno, ya han vuelto al cole los niños, han empezado también las clases en la universidad, y justo esta semana hemos conocido un informe que alerta sobre el riesgo evidente que tienen muchos colegios por la falta de alumnos. O dicho de otra manera, la baja natalidad en España hace que para 2035... haya un 25% menos de estudiantes. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Ya el título de ese informe de la Escuela de Conocimiento SADE, la verdad es que es significativo. Las escuelas se están quedando sin niños, una oportunidad para transformar el sistema educativo. El trabajo recuerda que entre 2013 y 2023 España ha perdido 450.000 menores de 16 años y que en 2037 la cifra habrá sobrepasado 1 millón de niños. Es decir, que nuestro sistema va a pasar de tener que absorber 7,5 millones a menos de 6,5 millones de estudiantes. Y la caída demográfica varía además dependiendo de las etapas. Mientras la secundaria va a perder un 25% de la alumnado en los próximos 15 años, la primaria se va a situar por debajo de los 2,4 millones, lejos de los 3 millones de 2017. Eso sí, el descenso va a ser desigual, como explica en COPE uno de los autores de este informe, Jorge Galindo.
Algunas provincias, vemos en nuestro análisis, que puede caer hasta un 44% el alumnado entre 2013, que es el máximo que tuvimos más reciente, hasta 2037, mientras que en otras prácticamente no va a caer. Entonces, esta desigualdad demanda una reorganización y una reconsideración del sistema.
Donde más se va a notar ese descenso de alumnos, Antonio, es en el medio rural, especialmente en las provincias de Zamora, León, Palencia y Jaén, que van a perder más de un tercio del volumen de menores de 16 años que tenían hace 10 años, en 2013. Lo van a notar menos en Madrid y Barcelona, con pérdidas inferiores al 10%, y otras, como Almería y Baleares, incluso se prevé que ganen alumnos.
Bueno, el título del informe decía que estos datos, que no son buenos, suponían también una oportunidad para reformar nuestro sistema educativo. Los autores del informe se preguntan en qué invertir el excedente de recursos, consecuencia del déficit de nacimientos, y plantean dos opciones: dejar las cosas como están o rediseñar la red escolar para aprovechar ese saldo positivo de manera estratégica.
Podríamos utilizar los recursos excedentes de inversión disponible media por alumno dentro del sistema para desaturar, despresionar aquellas zonas donde la ratio es más alta. Entonces lo que acabaría pasando idealmente es una convergencia, en la cual por una parte habría aulas que efectivamente tendrían más alumnos y otras que tendrían menos de los que tienen ahora porque tienen demasiados.
Bueno, en realidad nadie discute que va a haber que cerrar escuelas, va a haber que cerrar colegios. Y la pregunta es si hacerlo ahora o esperar a que ya no quede más remedio. Y los autores del informe, Guillermo, apuestan por la primera opción.
Sí, lo que proponen, Antonio, es una reforma que implemente, dicen, mecanismos de compensación suficientes. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que se apliquen planes de transporte y comedor gratuitos para los alumnos que tengan que desplazarse más kilómetros. En su opinión, este excedente de recursos por la caída demográfica es la gran oportunidad, eso señalan en el informe, para mejorar la financiación de las escuelas en la próxima década. Y sostienen que mantener el mapa escolar actual implica priorizar a los alumnos en centros pequeños en detrimento de los centros grandes y a los alumnos y comunidades de zonas rurales en detrimento de las zonas urbanas. Porque, insiste Jorge Galindo, la proximidad no es el único factor que convendría tener en cuenta.
Y habrá que realizar un análisis muy medido para ver en qué lugares la proximidad es un factor irrenunciable, porque el coste de renunciar a ella es demasiado elevado. Estoy pensando en lugares especialmente remotos, y donde la proximidad es un factor con otros muchos y se pueden hacer ajustes sin que haya un coste grande en términos de proximidad.
Bueno, en todo caso, este informe plantea la cuestión desde una perspectiva exclusivamente económica, es decir, de cómo aprovechar los recursos del sistema del modo más eficiente posible. El problema es que las escuelas, y eso lo sabemos bien los que conocemos los pueblos pequeños, las escuelas en el entorno rural tienen un papel que va mucho más allá de lo económico, que tiene que ver con el arraigo de esos pequeños colegios, con el mensaje que transmiten a los niños de que es posible estudiar y vivir en pueblos pequeñitos. Y ojo, porque estos datos de SADE no son los únicos que hemos conocido esta semana y que revelan la situación preocupante del sistema educativo español. Un informe de la OCDE pone también a España a la cola de Europa. Somos el país donde más adultos no tienen ni bachillerato ni tampoco la FP, formación profesional. Y atención a este otro dato. 27 de cada 100 jóvenes abandona los estudios antes de los 16 años.
Sí, datos preocupantes, y eso que el nivel de formación de la población adulta española ha mejorado durante la última década. Aún así hay, Antonio, un 36% de españoles con estudios inferiores a cuarto de secundaria, más del doble que en la Unión Europea, que en la media del conjunto de la Unión Europea, donde ese porcentaje llega apenas al 16,5%. Es la principal conclusión de un estudio que ha analizado la evolución de los sistemas educativos, su financiación, cómo impacta la formación en el mercado de trabajo en 38 países. Entre los jóvenes que dejaron antes de tiempo sus estudios, Alex es un chico que tiene ahora 21 años y que cuando terminó la educación secundaria obligatoria, él quería dejar de estudiar.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Aquí en la mañana del fin de semana de COPE hemos hecho una buena radiografía de la situación de la educación en España, problemas de natalidad, falta de alumnos en las escuelas rurales, dificultades a la hora de orientar a los alumnos que abandonan antes de tiempo. Son algunos de los desafíos del sistema educativo ahora que han empezado las clases, aunque parezca que en España ahora mismo solo interese la amnistía y poco más. Pues no, la educación sigue siendo, debería seguir siendo, uno de los grandes pilares de nuestra democracia.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone.
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.